señales de Santa Cruz, de nuestros enemigos, díganos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Si alguien te preguntara o me preguntara cuál es tu grado de conocimiento de Jesucristo, quizá nosotros les podríamos decir, bueno, pues en qué sentido, en el sentido pues histórico, en el sentido sacramental, en el sentido de la contemplación, en el sentido pues de la cercanía con Él. Y tenemos que decir pues que es muy importante que lo conozcamos en todos los sentidos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo, es el Señor. La vida eterna consiste en que yo lo conozca. Y decía nuestro Padre que conocer a Jesús, conocer lógicamente la vida terrena de Jesús, es amar el paso de Dios por la tierra. Esos 30 y tantos años que Dios estuvo con su presencia visible nos dan pues una cantidad muy grande de posibilidades de meternos en el conocimiento, de hacer como esos viajes, no viajes interespaciales como hacen esas naves que van a la Luna o a Marte o más lejos, sino viajes intertemporales, como si voy a ir al pasado, porque mi conocimiento de Cristo de hoy pues está condicionado por mi conocimiento del Cristo de ayer. Papa Benedicto decía, pues sí, tú lo tienes que conocer hoy, pero en una unidad con el ayer, porque es el mismo, y en una unidad también con el de mañana, con el Cristo eterno, porque es el único Cristo. De tal manera que el encuentro con Cristo incluye las tres dimensiones del tiempo, y hemos estado dispuestos pues a abarcar como ese horizonte amplio, es decir, bueno, de verdad, conócelo bien, ahorita lo puedes conocer muy bien porque estás haciendo un día de retiro y pues lógicamente estás intentando estar en comunicación, oírlo, escuchar sus palabras, escuchar los latidos de su corazón. Es el hoy, pero al mismo tiempo tu conocimiento se fundamenta en el ayer. Si no queremos que todo este conocimiento sea un saber de segunda mano, sino que se convierta en conocimiento real, el conocimiento de Cristo, que no sea algo como que sé de oídas, sino real, debemos retroceder y preguntar de dónde viene, quién fue realmente Jesús cuando vivía como hombre entre los hombres, a cómo vivía, cómo reaccionaba, cómo se sentía. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros podemos pues hacer ahora que nos sentimos un poco como humillados o despreciados por los Estados Unidos, pues en un juicio está en una situación mucho peor, porque el país donde él nace es una tierra conquistada y no hacía mucho tiempo que la habían conquistado. Unos 60 años antes de nacer Jesús, el romano Pompeyo, en unas largas guerras muy sangrientas contra los judíos, conquistaron Palestina, incluso profanaron el templo, se metieron al Santa Santorum. Y lo hicieron ayudados por unos vecinos de los judíos, que eran los idumeos. De tal manera que la jerarquía real que se establece en Israel no es de judíos, sino de idumeos. Herodes, por ejemplo, pues no era judío, era extranjero, era idumeo de esa, pues esos reyes títeres que habían puesto los romanos, pues de alguna manera también para pagarles la ayuda que les habían dado en la conquista de Judea. Pero por otra parte, esta conquista, ahora estaban ahí los romanos y por eso tenían que pagar los tributos y por eso pues San Pedro en un momento parece que se rebela y no quiere pagar el tributo y le dice a Jesús que si lo paga o no lo paga. Pero esas dominaciones pues no eran las primeras. Esa patria de Jesús, como sabemos, es el cruce de muchos caminos, caminos que vienen de África, los caminos que vienen de Asia, los caminos que vienen de Europa, y habían sido dominados por los griegos con Alejandro Magno, por los persas que habían hecho la deportación de Babilonia, por los caldeos, por los sirios, y podríamos decir esa situación pues el Señor la debe haber sufrido, padecido. De hecho, como sabemos, entre sus apóstoles había unos que eran radicales, nacionalistas, podríamos pensar que fueran algo así como guerrilleros, como combatientes, y el Señor siempre está queriendo como calmarlos, como tranquilizarlos. Incluso el pueblo pues en un momento dado quiere hacerlo rey porque quieren tener un caudillo que los lleve a librarse de la dominación, y él dice: no, espérense, paz, tengan paz, yo no he venido a esto. Lo importante no es pues liberarnos de los opresores romanos, lo importante no es que nos dejen en paz, que cada quien esté en su lugar. Yo vengo a una cosa mucho más alta, no la pierdan de vista, yo vengo a establecer otro reino. Y no se confundan, vengo a establecer el reino de los cielos, no solamente en el sentido de un futuro pues muy lejano, sino ya ahora el reino de los cielos está en ustedes, así que conserven la calma, mantengan la serenidad, no se enojen, tengan ojos de eternidad, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y podemos decir, pues efectivamente, ¿quieres aprender de Cristo?, dice un punto de Forja, y tomar ejemplo de su vida, abre el Santo Evangelio y escucha el diálogo de Dios con los hombres, contigo. Por eso en nuestro conocimiento, en nuestro trato con Jesús, pues sabemos que tenemos un gran medio, que es el que realmente valoremos el Evangelio. No solo porque hagamos un ratito de lectura del Evangelio que seguramente la hacemos y que ya nos lo podemos casi aprender de memoria, sino porque tengamos como mucha ilusión de poder hacer la oración casi siempre con el Evangelio, casi siempre con pasajes de la vida de Jesús, casi siempre con palabras de Jesús, gestos de Jesús, reacciones de Jesús. De tal manera que lleguen a hacerse como carne de nuestra carne y alma de nuestra alma y vida de nuestra vida. Y nuestro conocimiento entonces no sea un conocimiento de segunda mano, sino de Él mismo, de la vida eterna, un conocimiento real. Debemos irnos, como nos invita constantemente nuestro Padre. Debe ser en el Evangelio un personaje más conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés. ¿Cómo voy a amarlo si no lo conozco? Luego, pues por eso no lo amo más, porque no lo conozco más. y no lo conozco más porque a lo mejor no me voy más a meterme a sus hechos, a sus reacciones. Cuando se quiere a una persona, sigue diciendo San José María, se desean saber hasta los detalles más pequeños. Por eso pues es bueno también a veces decir, yo tengo ilusión de ir a Saxon. Ojalá que me escojan algún día para ir a Saxon a un curso anual o a, sí, una convivencia, pero mejor un curso anual porque pues voy a poder ir a muchos lugares donde estuvo Jesús y me voy a empapar de sus paisajes, porque son los mismos paisajes que él veía, y de su cielo, y del mar Mediterráneo, o del mar de Galilea, en sus montañas, y de los lugares donde él se retiraba y hacía oración, al Monte Tabor. Voy a poder estar ahí y voy a decir, bueno, aquí estuviste y yo quiero saber muchas cosas de ti. Pero puedo, pues efectivamente, ir y no aprovechar, o puedo no ir nunca y sin embargo tener un conocimiento pues muy detallado, no solo de la geografía, sino sobre todo de la persona. Porque al fin y al cabo, pues es lo importante, aunque me pueda servir el ambiente. Me dice además, oye, pues cuéntame, a ver, por ejemplo, no sé, lo que tú quieras, ¿qué comías? ¿Qué te gustaba comer? Y me va a decir, pues yo comía muy frugalmente, comía cosas muy sencillas. Por ejemplo, pues, lógicamente en aquella época prácticamente no se comía carne, se comía pues pescado, o mucho carne de cordero, como la cena de Pascua, dátiles, queso, pan y muy poco más. No vivía yo para pensar en la comida, por ejemplo, no una cosa que me estuviera preocupando, estaba metido en las cosas del cielo, en la salvación eterna de las almas. No me estaba quedando pues con detalles que pues no son realmente los esenciales. Y pues podría seguir diciendo, y tu horario, cómo distribuías el tiempo. Y seguramente, pues como sabemos, tampoco era una persona que dijera, pues voy a pasarme muchísimas horas descansando, durmiendo. Lo que hacía fundamentalmente era rezar, estar buscando muchos momentos de soledad para estar con su padre, para ajustar su voluntad a la voluntad de su padre, para escuchar a su padre. Y podré también decirle cómo orabas o cómo oras, con qué confianza te diriges a tu padre. Y después, mira, abre el Evangelio y fíjate en el capítulo 17 de San Juan. Y fíjate en todos esos otros momentos en que yo me estoy dirigiendo a mi padre, y aprende tú a tratarlo así. Y además te voy a enseñar una oración que va a darte muchas luces, que es el Padre Nuestro. Repítela bien, no reces como perdiendo el sentido de lo que estás haciendo. En definitiva, no reces perdiendo el sentido de la persona a la que te estás dirigiendo. Y podríamos ir, y también rezaba yo los salmos y me servían pues para saber que estaba haciendo oración con todo mi pueblo a través de los salmos, porque son palabras de Dios. Y pues, ¿qué salmos eran los que más te gustaban, los que más repetías? Y cómo platicabas con María, cómo dedicabas ratos, a lo mejor serenamente, quizás sobre todo después que ya había muerto José, que dedicabas eso de estar mucho con ella, y era la que mejor te entendía. Entonces digo, pues sí, estoy con el Jesús de ayer, pero este Jesús de ayer es el Jesús de hoy. Y entonces voy haciendo un mundo común, voy acostumbrándome a vivir con una atmósfera que me saca a lo mejor de tantas tonterías. De repente si la gente, pues no sé, pues me acabo de enojar, ya te saliste. Pues me hice un entripado, Pues ten cuidado porque la verdad es que hice un entripado y este entripado hice después de comer o después de desayunar. Pero lo más probable es que te enfermes porque vas a hacer mala digestión. Y dices, no, no, voy a hacer oración, voy a hacer un rato de oración. Vete otra vez a realmente a meter, a conectar, a comunicar. Cristo vive también ahora. Jesús Cristo sería hoy en secular. Pues este es el primer encuentro, dice el Papa Benedicto, con Cristo se produce en el hoy. Hoy. Tengo un hoy. Y sigue explicando y dice, más para acercarme al Cristo integral y no a un fragmento percibido al azar, debo escuchar al Cristo de ayer, tal y como se muestra en las fuentes, especialmente en las Sagradas Escrituras. Todos los pasajes, todos me pueden decir algo. Hay algunos que digo, este la verdad es que no me dice nada. O algunos pasajes nunca nos predican de ese pasaje porque son pasajes muy complicados. Por ejemplo, este que salía hace pocos días de los endemoniados de Gerasa. Bueno, pero ¿qué pasó con cuántos? 2,000 cerdos. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué 2,000 cerdos se fueron al agua? Y a ti no te importó que se perdieran 2,000 cerdos y luego resulta que este hombre te dijo que iba a ir contigo y dijiste que no, que se quedara. ¿Por qué le dijiste que se quedara? Y me estás dando a entender pues que la verdad es mucho más importante un hombre, un solo hombre, aunque sea un endemoniado, que 2,000 cerdos, que han de haber costado muchísimo dinero, varios cientos de miles de pesos, quizá millones de pesos, millones, porque un cerdo vale más de 1,000 pesos. Y después aquellos hombres de esa región te dijeron que te fueras, que mejor te fueras. No quisieron que estuvieras ahí. Y bueno, pues un pasaje que a lo mejor digo, este pasaje no. Dice, bueno, es que escuchar a Cristo en su totalidad, sin recortar partes esenciales de su figura, en aras de una imagen del mundo convertido en dogma. Pues sí, no recorto a Cristo, lo voy tratando de asumir todo, pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, cada uno de los evangelistas. Y entonces lo veo abierto al futuro y lo veo venir desde la eternidad, que abarca pasado, presente y futuro. Pues oye, si lo conoces bien, si es muy familiar para ti, muy cercano. Es que no puedo hacer la oración con el Evangelio, es verdad, es difícil hacer la oración con el Evangelio, pero digo, bueno, vete haciéndolo y acostumbrando y volviendo y al final verás que te da una luz. Es que tengo que meditar otras muchas cosas porque tengo que preparar un círculo, tengo que preparar una entrevista con una persona, tengo que hacer un plan que me pidieron, lo que sea. Pues sí, pero sobre todo el Evangelio. Es que estoy llevando noticias y estoy llevando pues cosas muy buenas también, pero si nunca llevo el Evangelio, si no es eso lo que me está alimentando, pues voy a tener un conocimiento, como dice ahí, de segunda mano, no personal. El Cristo es único para cada persona. Precisamente cuando se ha buscado esta comprensión integral, Cristo ha sido siempre un hoy pleno. Ya que solo impera sobre el hoy y en el hoy aquello que tiene raíces en el ayer y capacidad de crecimiento para el mañana. y está en contacto con lo eterno más allá del tiempo. Sí, el ayer y el mañana, pero el hoy es el Cristo pleno, que está como imperando, que está diciendo, estoy actuando sobre tu existencia, estoy transformando tu existencia, ya me dejaste entrar a tu mundo, pues entonces estás viviendo como debes, estás viviendo contemplativamente. Decía don Javier, incluso fue pues un tiempo fue una intención especial, como sabemos, cuando hubo ese sínodo convocado por el Papa Benedicto de la Palabra de Dios, de pues que después salió la exhortación apostólica Verbum Domini. Pues el padre, como siempre, don Javier, pues queriendo unirse a la intención de la Iglesia, puso esta intención especial que decía: pidamos a la Virgen María la gracia de aprender a meditar la palabra de Dios cumpliéndola en nuestra vida. Pues se lo podemos pedir hoy, ella que, ¿qué hacía? Pues se recogía. Guardaba esas palabras en su corazón. Ojalá también diga, yo guardo las palabras de Cristo en mi corazón. ¿Qué palabra me estarás diciendo ahorita? A lo mejor ahorita que hice un coraje. ¿Qué me dirías ahorita? Pues me dirías, pues seguramente aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. O me dirías, te dejo mi paz, toma mi paz, quédate en paz. Paz contigo, pax vobis, pax tecum. Aprende a meditar, te dejo mi paz te dejo, mi paz te doy. Aprende a meditar, cumpliéndola en nuestra vida. Esa palabra que empleó el Papa Benedicto, que es la palabra performativa. O sea, la palabra de Dios no es solo informativa, sino performativa. No es como si dijera, no, ya me la sé. Ya la aprendí, como puedo aprender, por ejemplo, un canon del derecho canónico. Ya me aprendí este canon, ¿no? Qué bueno que te lo sabes y ya vas a poder dar un criterio. Sino que es performativa, o sea, me tiene que transformar. Y él te dice, te dejo mi paz, me tengo que dar con paz. Si te dice, aprende a ser manso, aprende de mí la mansedumbre, pues no te dejes llevar por el coraje, te está transformando. Cuidemos para esto la lectura cotidiana del Nuevo Testamento y la atención a la liturgia de la palabra durante la Santa Misa. Pues cuidemos estos detalles, estos dos detalles, la lectura del Nuevo Testamento y la atención a la liturgia de la palabra durante la Santa Misa. No sea una cosa más, a veces podemos decir, ¿qué me llevo a la oración? ¿Por qué te llevas las lecturas de hoy? Y así cada día puedes ir, pues como sabemos muchas veces las lecturas de la misa son lecturas continuadas, ¿no? O puedo decir, no, me voy a ver mejor unos evangelios que tengan más explicaciones para que me ayuden a meterme más esa explicación. Y además la lectura de la misa pues a lo mejor es demasiado larga. Yo quiero meditar mucho más, poquito, a lo mejor a veces solamente una palabra de Jesús. Una palabra y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Y qué estás haciendo? Pues lo estoy conociendo. Ese es el secreto. Esa es mi riqueza. Lo conozco a través del ayer. Al de hoy lo conozco a través del ayer porque es el mismo. Porque no ha cambiado. Hay gente que la borra, no sé. Dice, es una carta que me escribió quién sabe quién hace 20 años. Pues sí, a lo mejor me decía cosas en un sentido, pero ya cambió, o sea, esta persona cambió mucho, ya no es la que era. Y nosotros podemos decir Jesucristo el mismo, ayer, hoy y siempre. Es exactamente el mismo. Y por eso, pues aquí aplica eso de non multa sed multum. No muchas cosas, sino muy profundamente. Dice Santa Teresa, mirando su vida, es el mejor dechado. Yo he mirado con cuidado. Después que esto he entendido de algunos santos grandes contemplativos y no iban por otro camino. Pues sí, sí, por ahí han ido los santos. ¿Y qué hacía San José María? Decía, ¿sabes qué te voy a regalar para que leas en los primeros años de su vida sacerdotal? Dice, solía regalar ejemplares del Evangelio o libros donde se narraba la vida de Jesús. Porque hace falta que la conozcamos bien, que la tengamos toda entera en la cabeza y en el corazón. Pues que no sea para nosotros una rutina, que no sea para nosotros como un medio, no sé, como pobremente aprovechado. No solo, decíamos, para la lectura del Evangelio, sino también para nuestra oración. Me estoy acostumbrando a hacer la oración con el Evangelio. No hay nada más importante que pueda leer, absolutamente nada, porque es, pues, la intervención de Dios aquí en nuestra vida. Pues viviremos la vida de Jesús, de María y José. ¿Quieres aprender de Cristo y tomar ejemplo de su vida? Abre el Santo Evangelio y escucha. Y escucha y conserva y medita y dale vueltas y espera la luz, el Espíritu Santo y guíate por eso y que te viene en la cabeza. Ahora, pues con tantos medios electrónicos que tenemos, pues esto nos puede parecer particularmente difícil porque no es, no sé, un video que estamos viendo, que tiene música, que tiene efectos especiales, que después vemos otro video y que después vemos una película y que después vemos un chiste que nos mandaron y después pues saber qué más hay y luego las noticias y luego quién sabe qué. ¿Y qué estoy haciendo? Pues me estoy quedando pobre. ¿Y de qué te estás empobreciendo? Estoy empobreciendo el conocimiento de Jesucristo. Se me está yendo, se me está perdiendo. Tengo demasiada basura en la cabeza y en el corazón. Claro, mi vida interior empieza a languidecer. Y no lo amo suficientemente porque no lo conozco. Solo se conoce lo que ama. Conocer a una persona viva en su verdad honda significa conocerlo en el corazón. Como lo conoce María, pues es significativo que San Lucas dos veces dice eso. Dos veces, no una, dos. De lo poquitito que habla de María, lo que dice de ella es eso, que guardaba esas cosas en su corazón. Que se metía a, pues, a asimilarlas, a tratar de comprenderlas, a tratar de recibir, pues, esa luz del Espíritu Santo, que es también la actitud que tenemos que tener ante la vida, las palabras, los hechos, las reacciones de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por